¿Cómo están? Bien.
¿Por qué no abren sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12?
Y como ven en la pantalla, un cuerpo y un espíritu. Habíamos comenzado esta serie sobre el Espíritu Santo con el texto que dice en Efesios 4, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y recordándonos que es un cuerpo y un espíritu, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre y Dios. Entonces, una esperanza en común, todo eso es parte. Ok, entonces un cuerpo y un espíritu es lo que vamos a ver hoy, Romanos 12, y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias esta noche, gracias por tu palabra, gracias Señor que no estamos a la deriva. Mucha gente en estos días está tratando de adivinar su camino. Y te damos gracias, Señor, que tú nos has dibujado y trazado muy bien, con mucha precisión y mucho detalle, el camino a seguir. Y nos has mostrado, Señor, tu voluntad, tu persona, tu naturaleza, tus promesas, tu amor, Señor. Y nos has transformado con esa revelación. Gracias por las Escrituras, Señor. Y hoy al estudiarlas, Señor, pedimos que tú nos instruyas, que nos transformes, que cambies, Señor, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y aún nuestra vida, Señor, por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 12 dice, y puede decir, no, pues eso no habla del Espíritu Santo, pero sí. Y tenemos que entender cómo es. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok, entonces esto, y dices, bueno, pues eso está abarcando mucho, sí, está abarcando cosas muy prácticas, muy cotidianas, muy de nuestro diario vivir, la forma en que tratemos con a los demás,
cómo vivimos, hasta con nuestros vecinos, cómo, o sea, todo lo que es nuestra conducta, nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Pero la base de todo eso es, versículo 1, las misericordias de Dios, lo que nos ha constituido en un solo cuerpo. Dice en versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos esto que tenemos que mantener siempre presente con nosotros. Cuando tú estás pensando en el ministerio del Espíritu Santo y la administración y muchas cosas, hay terminología que circula, está circulando en la iglesia el día de hoy y mantienen. Eso es muy humano en nosotros, como que tenemos en diferentes cajones nuestras doctrinas y a veces no podemos coincidir. Pero realmente tienes que entender que cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, que es Dios, cuando estamos hablando de su obra en nuestra vida y cuando estamos hablando de ministración del Espíritu Santo, tenemos que saber que somos un cuerpo, hay un mismo espíritu y un mismo cuerpo y todos somos miembros. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, dice, y todos miembros los unos de los otros. Eso también es un concepto muy importante, somos miembros los unos de los otros. Así es que, como yo hago, te afecta a ti. Ahora, es muy común ver entre cristianos que cuando estamos muy inspirados en el espíritu, por decir, es muy común estar tan enfrascado, por decir, tan envuelto en lo nuestro, que se nos olvida que somos un cuerpo. Entonces, como yo vivo, como disfruto el amor de Dios, como disfruto la gracia de Dios, como los apapachos del Espíritu de Dios, como me muestra la misericordia y el amor de Dios y me revela y me da esa consolación y me redarguye, me exhorta y todo lo demás. Entonces necesitamos ver entre esto, lo que pasa es que somos un cuerpo. Entonces nadie aquí, por ejemplo, esta noche, nadie aquí vive y hace y conoce y crece solito, sino somos un cuerpo. Entonces, por eso después en Corintios vamos a ver esto, pero todo lo que tú haces y todo lo que yo hago sí afecta. Y a veces decimos, no, pues es que yo tengo una necesidad y por eso estoy así. Y tenemos que saber eso. Hay lugar y hay tiempo para tu necesidad, pero somos un cuerpo. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces empieza y habla acerca del uso. Tenemos muchas funciones entre sí. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, los diferentes miembros tienen diferentes funciones, dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o sea, la función, de acuerdo con la función, es, o más bien, de acuerdo con la necesidad es la función. Entonces no necesitamos siempre una profecía y no necesitamos siempre un servicio, no necesitamos siempre una exhortación o un reparto o una misericordia, no siempre, pero de acuerdo con la necesidad es la función. Cuando tú tienes comezón, tu mano sirve para rascar, cuando tienes hambre, tu mano sirve para comer. Sí, de acuerdo con la necesidad es la función. Ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12. Ahora en esta parte, realmente aquí ya venimos concentrándonos directamente en lo que es la obra o las manifestaciones y los dones del Espíritu en la iglesia. Y sobre todo aquí se entiende que es en la iglesia, cuando los cristianos nos reunimos, debe haber algo así, debe haber algo así. Y ya más adelante, hoy no, pero más adelante vamos a ver en capítulo 14 cómo define, especifica y hasta aclara algunas controversias que habían en Corinto y que hoy existen. Es interesante que las cosas que dividían y estorbaban la iglesia en el primer siglo siguen
haciendo lo mismo hoy, pero aquí está escrito. Y solo tenemos que estudiar, apegarnos a lo que está escrito y ver lo que Dios hace entre nosotros. Primera Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí dones espirituales, la palabra dones realmente no aparece, pero lo insertan los traductores para claridad. Pero realmente cuando dice, es acerca de las cosas espirituales. O las cosas del Espíritu, podríamos decir. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El contexto aquí es muy específicamente los dones del Espíritu de Dios, que Él reparte en la iglesia, entre los cristianos, en el cuerpo de Cristo, nosotros siendo miembros los unos de los otros. Okay, y que no quiere que seamos ignorantes de eso, no quiere que ignoremos. Entonces, algunos dicen, bueno, es que yo no sé, pero me sentí muy bonito, me sentí muy bien en la administración, pero eso no justifica ignorancia, ¿verdad? No justifica. ¿Sabes qué? La cocaína te va a dar una euforia también, pero cobra su precio, ¿verdad? Entonces, para todos podemos abrir los ojos, estudiar y ver, y sin miedo saber. Jesús dice, y precisamente cuando lo dice, es en el contexto acerca de el Espíritu Santo. Dice, ¿quién de vosotros, dice, que tiene su hijo y le pide un pan, le dará una piedra? ¿Se acuerdan? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y dice, si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más, dice, su Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, otra vez, es sin miedo, sino confiando en el amor de Dios. Entonces, no tenemos por qué tener desconfianza ni pena y decir, bueno, es que no, ¿y qué tal si me equivoco? En el amor no hay temor, dice en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso realmente es algo que hace precisamente el Espíritu de Dios en nuestra vida. Okay, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Qué interesante frase, dice que cuando éramos gentiles. Otra vez, recordando lo que dice en Efesios 2, que ya no hay judío ni gentil, que Él derribó la pared intermedia, lo que separaba, lo que dividía entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Entonces, cuando éramos gentiles, ¿y ahora qué somos? No somos judíos tampoco. Algunos hoy quieren decir, bueno, éramos gentiles, ahora somos el pueblo de Dios, y quieren meterse en el Antiguo Testamento y vivir todo eso. ¿Por qué? Porque tienen un complejo de inferioridad, la verdad, la neta. ¿Por qué? Necesitamos entender lo que dice en Hechos 17, que de una misma sangre, de una sola sangre, Dios hizo todas las naciones. Entonces, fue su voluntad que tú fueras mexicano. No tienes que hacerte de otra nación para ser más acepto o más adentrado en las promesas de Dios. Fue su voluntad que tú nacieras, que fueras jarocho, michoacano, sinaloense, chihuahuense y todo. O sea, fue su voluntad que tú nacieras en la familia que tú naciste, para que en su tiempo Él revelara a Cristo en tu vida, y que tú pudieras conocerle, ser transformado y ser nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron. Entonces, no hay necesidad, ¿verdad?, de sentir que, híjole, pero es que, lo que pasa es que a veces sentimos, es que necesito ceremonias, necesito ritos y necesito cosas que pueda yo elaborar y sentir así color y sustancia en mi vida y mi relación con Dios. Cuando andamos en la plenitud del Espíritu, tienes el color, el sabor, la sustancia en tu relación con Dios, y no necesitas apropiarte costumbres ajenas de otras naciones. Okay, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Qué interesante, como dice que se os llevaba, dice como se os llevaba. ¿Qué que se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. O sea, la corriente, otra vez como en Efesios 2 también menciona, que seguíamos la corriente de este mundo. Entonces íbamos y era lo más natural, lo más, y eso es muy importante entender para nosotros, nuestros instintos humanos carnales son para tener cosas de tacto y de nuestros cinco sentidos para poder relacionarnos con Dios. Eso es lo que el hombre siempre ha buscado desde el huerto de Edén, y cuando cayó en desobediencia el hombre, siempre ha buscado incienso y luces y olores y ruidos y campanitas y muchas cosas. O sea, siempre como que nos respaldamos o queremos depender de cosas sensoriales, eso es una palabra muy importante, y cosas de que recibimos o nos relacionamos, tenemos contacto con Dios según a través de nuestros cinco sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el oído, etcétera. Okay, ¿por qué digo todo esto? Hay por ejemplo, ¿por qué en todas las religiones tradicionales usan velas, usan colores, bajan las luces? ¿Por qué cuando vamos a esperar en el Espíritu de Dios, por qué bajan las luces? ¿Porque te ves mejor en luz tenue? O sea, te das cuenta que hay cosas que y son formas, y tenemos que tener cuidado. No es diabólico. No te espantes, no te dé pánico, no te alarmes, pero tenemos que tener cuidado también y estar atentos a esto, que hay formas de manipular tus sentidos, ¿ok? Hay formas de manipular tus sentidos con la música. Haces un acorde, brum, sol con un aumento y ahí están quechándola y que esto, o sea, y así, y como que es una señal. Que tú tienes que seguir, eso es como una cadena, como una secuencia que hay que seguir. ¿De dónde viene todo eso? ¿Dónde está escrito? Entonces, no es que sea antibíblico, quiero aclarar esto, pero no es bíblico tampoco. O sea, no es necesariamente la forma en que Dios quiere hacer las cosas, es la forma en que se hacen las cosas. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí quedó definida la diferencia. No es que sea antibíblico, pero a veces porque se hace así, se vuelve costumbre y ya es canónico. O sea, es como si estuviera escrito en la Biblia y todo el mundo sabe que así es, pero no está escrito en la Biblia. ¿Y de dónde se deriva? Pues no sé, es tradición. Y nos burlamos de los que se apoyan mucho en las tradiciones, y nosotros somos iguales, seguimos tradiciones evangélicas modernas neopentecostales, ¿verdad? Okay, y dicen sí. Sabemos que el lado A del cassette tiene que ser alabanza, o sea, puras melodías rápidas, y lado B es adoración, puras melodías lentas. ¿De dónde viene eso? ¿Quién escribió eso? Eso no está en la Biblia, nunca está escrito. A ver, dime en qué tono o en qué compás está el Salmo 100. Son tradiciones. Y porque no ha existido 500 años, pensamos que es una tradición, pero es una tradición. Mira, en mi familia tenemos la tradición de que en el Día de Acción de Gracias, hacia fines de noviembre, sacamos nombres y rifamos quién va a comprar un regalo a quién en mi familia. Entonces, somos cinco y cada quien saca un nombre y a esa persona le compras un regalo en Navidad. Es una tradición que tendrá 20 años desde que nació mi hija mayor. Bueno, 21, porque cuando nació, pues a los 6 meses no agarraba nada. Pero, en fin, es una tradición. Ahora, las tradiciones en sí no son ni buenas ni malas, son tradiciones. Son costumbres, las formas de hacer las cosas. Por eso, y hago mucho énfasis en eso, porque al leer aquí en 1 Corintios 12, puede ser que explotemos alguna tradición, o puede ser que estemos recalcando alguna tradición. No todas las tradiciones son malas, ¿ok? ¿Quedó claro esto? Bien.
Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o no maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya habíamos visto que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, que no hablará por sí mismo, sino hablará de mí. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, les enseñará lo mío, dice. Entonces, todo lo que es obra y manifestación del Espíritu de Dios nunca va a contradecir lo que es Jesús y lo que enseña Jesús y lo que Él ha representado y revelado del Padre, ¿ok? Entonces, siempre va a concordar, siempre va a concordar. Eso es otro precepto, es una piedra en el cimiento de nuestro entendimiento. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, hay diversidad de dones, hay diferentes dones del Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu. Ahora, hay un lenguaje que es muy popular, decir un espíritu de división, un espíritu de destrucción, un espíritu de amargura. ¿Qué es eso? No, bueno, es que... No. Dime en la Biblia. No, pues no está en la Biblia, pero está en la iglesia. Ya se canonizó. Ya se hizo, es dogma de la iglesia que no, ese hermano tiene un espíritu de orgullo. No, es orgulloso. Es orgulloso. Muchas cosas que llamamos espíritu de realmente son obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas, dice Gálatas 5, ¿no? Que son, por ejemplo, contienda, envidia. ¿No tiene un espíritu de envidia? Es envidioso. Es una obra de la carne. ¿Y sabes qué es el remedio? No en una liberación, sino un arrepentimiento. Pero, porque ¿sabes qué? Tú vas y el curandero evangelístico te cura, te libera de tu espíritu de envidia. En lugar de que tú apliques la palabra de Dios y por su gracia te arrepientas y des fruto, ¿verdad? Porque el fruto del espíritu es, por ejemplo, benignidad. No puede haber envidia donde abunda el fruto del espíritu, que es benignidad, bondad. ¿Se dan cuenta? Entonces nos han defraudado. Sí, efectivamente. Y todo ese tiempo tú tenías la Biblia. Y has escuchado. ¿Pero por qué? Porque, ¿sabes qué? Si yo me pusiera y si yo usara el lenguaje, les hago como yo quiero. Les hago como yo quiero. Porque toda la gente está acostumbrada a tener caciques espirituales. Que les digan, que les dicten, que les apantallen y todo. Y yo, o sea, lejos esté de mí tal cosa. Ok, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, literalmente diaconía, o sea, lo que es servir, literalmente servir, en barrer, poner sillas, servir. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El servir en el audio, y el servir poniendo sillas, y el servir podando el pasto, y el servir ayudando a estacionar coches, y el servir regalando un estudio bíblico, es servir. Hay diversidad de servicios o de ministerios. Ministerio suena mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque en lugar de una gorra es un sombrero, hasta con chapetones de plata. Ok, hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Ahora, ¿por qué no decimos, ahora hermanos, vamos a tener un tiempo de operación? No, es ministración, y ministración ya suena muy de gobierno, muy oficial, muy poder ejecutivo federal y todo eso. ¿Por qué? Porque es ministerio público, por ejemplo. Entonces, sí, es un ministerio, ministración. Entonces suena muy, ay, cállate, no le contradigas, no le cuestiones. Pero operación es de donde viene nuestra palabra energía, formas de hacer. Formas de obrar, hay diferentes formas de obrar que tiene el Espíritu de Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, desecha totalmente tu complejo de inferioridad. Ya puedes tirar, déjalo, aquí está el tambo de basura en donde comienza la rampa, aquí de bajada cuando vas saliendo, deja tu complejo de inferioridad, que es que yo no tengo un ministerio muy así, que yo no tengo estos dones, que yo no tengo, no, eso no corresponde, ya, no entra aquí. Ok, pero a cada uno, tú eres uno, yo soy otro, uno, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y se supone que el provecho es para el provecho tuyo o el provecho de los demás. No oigo. Es para provecho de los demás. ¿Ok? Entonces, a ti te es dada la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. Por ejemplo, Juan Domingo, ¿qué sabiduría Dios le dio a ese hombre? Había alguien, por ejemplo, algunos que querían con panderos y luego querían danzar y con panderos y listones y todo, pues, nomás faltaban mechudos de color, ¿verdad? Pero entonces, y dice, ok, pero algunos lo que pasa es que luego no pueden ver la letra. O les distrae o les estorba. Entonces, hermanos, los que quieren danzar, tenemos un espacio aquí atrás donde pueden hacer eso y no estorban, no atajan la vista a nadie. Y de repente ya no quieren danzar. ¿Por qué? Porque realmente quieren ser vistos. Mira, yo quiero ver que tú hagas eso también en tu casa. ¿Por qué solo en la reunión? ¿Sí? O sea, eso es. O sea, esa manifestación del Espíritu, y que es así expreso mi amor y así expreso mi adoración. ¡Excelente! Te felicito. Ama a Dios de todo corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas y toda tu alma. Hazlo con tus emociones, con tus manos, con tus pies. Hazlo con tu voz. Alaba a Dios. Adórale. Sírvele. Te felicito. Adelante. Hazlo toda tu vida y todos los días de tu vida. Hazlo. Pero ¿sabes qué? Hazlo cuando estemos reunidos. Hazlo para provecho de los demás. Y de repente como que cambia, ¿verdad? Cambia. Como que, pues no es el momento. Todos cantamos muy bien en el baño, ¿verdad? Porque la acústica de un baño normalmente hace que tu voz suene mejor. Entonces ahí estás. Okay. Bien. Versículo 8. Entonces, para provecho, cada uno. Dios te ha dado para provecho de lo demás, para que todos sean mejores, que todos tengan algo más, porque tú estás aquí. Eso es una buena motivación por ser puntual. Oh, dije la palabra P. Puntualidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos todos reunidos, si tu deseo es venir a impartir bendición, impartir gracia a otros que están alrededor de ti, tú no vas a querer quitarle a nadie esa bendición por llegar tarde. Pero lo que pasa es que venimos con la idea de buscar una bendición solo para nosotros. Entonces, como que me siento más o menos bien, puedo llegar a la mitad porque solo necesito media dosis de bendición. Necesito media dosis para adultos de gracia. ¿Ok? Entonces, cuando mi concepto de la manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu, el servicio que Él reparte para que podamos dar provecho a los demás, cuando mi concepto de eso es para que tú seas edificado, que tú seas alentado, consolado, exhortado, inspirado, si mi deseo y mi concepto es eso, yo voy a procurar a estar aquí cuanto antes y muy temprano para poder repartir con las dos manos llenas toda la bendición y toda la gracia que Dios está haciendo fluir por mi vida. Y dices, no, pues es que yo tengo mucha necesidad. Bueno, entonces llega temprano para que todos los que tienen el deseo y la gracia de Dios abundando en su vida te puedan bendecir y colmar de esa gracia. De cualquier forma, conviene estar reunidos juntos. Bien, versículo 8, pero porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro día vamos a ver específicamente qué son estos. Hoy no, porque si se los dijera a todo, primero se nos hace muy tarde y segundo, lo revolvemos, o sea, necesitamos ir así poco a poco. El Espíritu da palabra de sabiduría a uno, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, interesante plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, interesante, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces vemos un contraste entre la diversidad de dones, diversidad de ministerios o servicios, diversidad de formas de hacer o operaciones, diversidad de y explicando cómo el Espíritu le da a este así, a este así, a este así, etcétera. Entonces, pero uno y el mismo Espíritu. Un mismo es el Espíritu, él tiene un solo objetivo, que es el de edificar, exhortar y consolar. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como, ¿qué? Como Él quiere. Yo fui hace años, en Tehuacán me invitaron a predicar en una iglesia de cierta denominación, y tenían escrito, pintado en la pared, su declaración de fe. Y que creemos en la Santísima Trinidad, creemos en esto, creemos en el otro, y que creemos en la plenitud del Espíritu y la señal que sin eso no eres salvo, y la señal de tener el Espíritu de Dios es hablar en lenguas. Entonces el que no habla en lenguas, y luego me di cuenta, yo le pregunté al pastor así en la plática acerca de los dones del Espíritu y él no tiene el don de hablar en lenguas. Entonces dije, el pastor de esa congregación ni siquiera es salvo, de acuerdo con su declaración de fe. Y dije, tenemos que mejor volver a las escrituras, tal vez enyesar la pared, una pintada o algo así, recubrir todo eso y empezar desde la palabra para derivar de ahí nuestra conducta, nuestra doctrina y nuestra fe. Entonces reparte a cada uno en particular como Él quiere, porque así, este versículo es clave, así como el cuerpo es uno, y somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ok, esto, la clave aquí, lo que es muy importante entender aquí es esto. El cuerpo es uno, somos muchos miembros, dice así Cristo, el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, y luego dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ok, vamos a ver un repaso de gramática. ¿Qué es el sujeto en un enunciado? ¿Qué es el sujeto? En el periódico el sujeto es el que robó el coche, pero en un enunciado, el sujeto es el que hace la acción del verbo, ¿verdad? Y el verbo es la palabra que declara o representa la acción. Entonces, y el objeto del verbo es el que recibe la acción del verbo, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué sería el verbo? Ser bautizados o bautizar, ¿verdad? Bautizar es el verbo. ¿El sujeto qué sería? El Espíritu. Y nosotros somos el objeto. Y luego hay una cláusula de preposición que es en un cuerpo. ¿Ok? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Una preposición inicia con una palabra de ubicación, donde te coloca esa acción. Entonces, el que bautiza aquí es el Espíritu, pero qué interesante, en los cuatro evangelios, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, en cada evangelio, Juan dice que Jesús bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, en eso que dice Juan el Bautista, Jesús es el sujeto, ¿ok? El verbo es bautizar. El medio, o sea, la cláusula de preposición, es el Espíritu. Entonces, yo puedo decir, el libro está en la silla. ¿Eso qué quiere decir? Esto, ¿verdad? Ahí pongo el libro en la silla. ¿Ok? Ahora, si yo pongo la silla en el libro, ¿qué quiere decir? La silla está sobre el libro, ¿verdad? O sea, ya cambia totalmente la ubicación. ¿Ok? Entonces, al ver esto, necesitamos darnos cuenta que habla de un bautismo, que este es, que fuimos bautizados por el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. El problema es que los traductores de la Biblia tropiezan en dos o tres palabras que tienen mucho, están muy cargadas de sentido religioso. Uno es bautizar, ¿ok? Entonces, bautizar quiere decir sencillamente sumergir. Sumergir. Entonces, fuimos, dice, si lo quieres leer así, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Y Juan el Bautista les dice que Jesús viene detrás de él y sumergirá nos sumergirá a nosotros en el espíritu. Es otro sujeto, otro objeto y otra preposición. ¿Ok? Entonces, por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se acuerdan? Juan 14, 17, dice, mora con vosotros, dice, el espíritu de verdad mora con vosotros y estará, ¿dónde? En. ¿Ok? Si yo tomo agua, ¿dónde está el agua? En mí. Si yo me aviento en una alberca, ¿dónde estoy yo? Yo estoy envuelto en el agua, yo estoy sumergido en el agua. Si bebo del agua de la alberca, que te recomiendo que no lo hagas, el agua está en mí. ¿Ok? Eso es muy diferente. Entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto es a lo que se refería Jesús en Juan 14. Mora con vosotros y estará en vosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, aquí tenemos esto, que el Espíritu de Dios nos ha hecho formar parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno y somos muchos los miembros del cuerpo. Esto es el bautismo, que cuando dice en Efesios 4, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque todo creyente, todo el que es nueva criatura en Cristo es nueva criatura. Efesios capítulo 1, hay siete bendiciones en lugares celestiales que menciona en Efesios 1, en Cristo. En Cristo tuvimos herencia, en Cristo estamos sentados en lugares celestiales, en Él. ¿Ok? Entonces, eso es la acción del Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo, como vimos en Juan 3, naces por el Espíritu, Él te coloca, te sumerge en el cuerpo de Cristo. Dice en Colosenses 3, dice, porque habéis muerto, Colosenses 3, 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Estoy en Cristo. ¿Te acuerdas lo que Jesús dice? Si mi palabra permanece en ti y tú permaneces en mí, en Cristo otra vez. Entonces esa relación, el Espíritu de Dios es el que nos establece en esa relación de estar en Cristo. Eso es muy importante. Es un bautismo que es común a todo creyente en Jesucristo. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo, por eso fuera los complejos de inferioridad y de superioridad. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y a veces eso es frustrante para nosotros. Queremos actuar en cierta función y no nos queda. ¿Por qué? Porque Dios no te ha colocado en el cuerpo para esa función. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Buscar la función que Él ha escogido para ti. Y en eso encuentras paz, encuentras gozo, encuentras propósito, identidad y satisfacción como cristiano. Ok, bueno, otro día vamos a ver eso en más detalle. Vamos a capítulo 13, por favor. Dice al final del 12, dice, bueno, 29, ¿son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, no, no y no. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok, entonces el sello, otra vez, el sello de andar en la plenitud del Espíritu de Dios va a ser esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque todo es para provecho. Y si es para mi aprovechamiento, es para que yo saque provecho, ¿para qué vine a la reunión? Yo puedo hacer eso solo en casa y ser muy edificado, pero si mi idea y mi meta es edificarte a ti, necesito tener amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchas veces decimos, bueno, pues es buen hombre, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Y así, pero como que estamos excusando algo a veces que no va. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entregar tu cuerpo para ser quemado probablemente es venderte como esclavo para regalar también ese dinero, y entonces te queman la piel con una marca que establece quién es tu dueño. El amor es sufrido. Es benigno. Y si te das cuenta, en estos versículos es una descripción de Jesús. Y dice Jesús acerca del Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando mueve entre nosotros, esto es lo que va a revelar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ok, en otra ocasión ya vamos a ver esto más específicamente en cuanto a los dones del Espíritu, cómo se hacen, cómo se manifiestan, cómo se utilizan en las reuniones. Muchas veces, si te das cuenta, leyendo esto en capítulo 13, te darás cuenta que normalmente cuando hay algún don en acción o alguna manifestación del Espíritu de Dios, lo que va a suceder es que ni se nota. Sino que todos son tan edificados, todos son tan fascinados, tan arrebatados, enamorados de Jesús, que nadie está diciendo, ¡ay, qué hizo el Espíritu de Dios hoy! No, sino están diciendo, ¡ay, qué lindo es mi Jesús! ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos, eso es la marca, eso para mí es el parteaguas para discernir. El amor, y si Jesús es revelado entre nosotros, ¿ok? Entonces ya posteriormente vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con los dones del Espíritu y qué es lo que Él hace entre nosotros cuando se manifiesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que no tenemos que adivinar, no tenemos que inventar, solo tenemos que buscar tu rostro, escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y esperar lo que tú hagas por medio de ella. Y pedimos, Señor, que tú sigas revelando a Jesús entre nosotros, que Jesucristo, el Rey de Reyes, el gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios, el ungido, nuestro galardón, que Él sea revelado entre nosotros y que venga tu Espíritu sobre nosotros con poder y con gloria para revelar a Jesús en nuestra vida y que todos puedan captar el aroma de Cristo y ser cautivados por la dulzura y el amor de Jesús. Eso es lo que queremos, Señor, y para esto no somos suficientes, necesitamos poder de lo alto, necesitamos ser investidos de poder, Señor, para ser vasos que puedan contener y transportar este tesoro. Y te pedimos que tú hagas esto conforme a tu voluntad y tus promesas, Señor, porque hemos creído y confiado en ti. Y por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.